Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy miércoles 17 de abril. Hoy es el día número 498 del gobierno de Dina Boluarte. Empezamos con los titulares. El Fondo Monetario Internacional ajustó a la baja, en contra un poco de la tendencia de la mayoría de consultorías y organismos internacionales, su proyección de crecimiento de la economía en este año 2024. A octubre del año pasado esperaba un avance de 2,7% y ahora más bien proyecta que la economía peruana crecería alrededor de 2,5%. Digo que es a la inversa de otros organismos, por ejemplo el Banco Mundial sostenía una proyección de crecimiento de la economía más moderada de 2,5%, previendo un poco el efecto que iba a tener el fenómeno del Niño sobre el dinamismo de la producción local, pero luego la ha aumentado a 2,7% hace unos días. El Fondo Monetario Internacional más bien empezó con una proyección más cercana a la proyección actual oficial tanto del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reserva, que recordemos esperan que la economía crezca un 3% este año, y han moderado sus expectativas de la economía peruana a un 2,5%. Esta es una especie de baldazo de agua fría para los que se estaban confiando respecto a que el menor impacto del fenómeno El Niño y también la mejora de las expectativas empresariales, que recordemos han estado en terreno optimista a finales de marzo por primera vez en casi 3 años, puedan impulsar un crecimiento económico este año suficiente para al menos retomar la reducción de la pobreza. Y mirando hacia afuera, porque recordemos la economía peruana no funciona en el vacío, sino integrada y comunicada con otras economías, principalmente sus principales socios comerciales como Estados Unidos y China. Ayer el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, señaló que el camino hacia lograr la meta de que la inflación, la variación de los precios en los Estados Unidos, se sitúe en el nivel objetivo, el nivel meta de la Reserva Federal, del Banco Central de ese país de 2%, está siendo más lento de lo esperado. Y acá lo cito textualmente, los datos recientes no nos han dado mayor confianza e indican en cambio que es probable que se tarde más de lo esperado en lograr esa confianza. ¿Por qué esto es importante? Porque el Banco Central de Reserva del Perú está de alguna manera atado de manos un poco para poder ejercer su política monetaria, reducir la tasa de interés de referencia en el país si es que ve que la inflación local disminuye, debido a que si reduce demasiado la tasa frente en comparación a la tasa de interés en los Estados Unidos, un país que se percibe como mucho más seguro y que por lo tanto necesita ofrecer menores rendimientos para atraer capitales frente a un país que se percibe como más riesgoso como el Perú, los capitales podrían emigrar hacia los Estados Unidos y elevar el tipo de cambio. Estas declaraciones las ha dado Powell en la misma semana en la que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebran en Washington sus reuniones de primavera. Y esta semana el FMI ha alertado contra el optimismo de quienes creen que la lucha contra la inflación está llegando al final del camino y ha pedido a los bancos centrales mantenerse vigilantes, ya que los riesgos han disminuido pero todavía persisten, como publica el Diario del Comercio a través de un cable de la agencia EFE. Lo que preocupa en este momento respecto a la inflación es el incremento del precio del petróleo, uno de los commodities o de las materias primas más sensibles a cualquier nerviosismo respecto al Medio Oriente, donde se produce la mayor cantidad de petróleo del mundo, y un escalamiento de la violencia en esa zona del mundo podría generar un incremento aún mayor de los precios de los combustibles y por lo tanto impulsar al alza la inflación, atando también de manos a bancos centrales como el peruano, que quieren seguir bajando su tasa de interés, reducir los costos de los créditos para meterle un poco más de combustible a la economía. Precisamente el área de estudios económicos del BCP, que mantiene su proyección de crecimiento para el Perú en 3%, ha advertido en su último reporte semanal, y aquí cito textualmente, el BCR podría pausar futuros recortes en respuesta a un recorte menos agresivo de la tasa de la Reserva Federal y potenciales aumentos en los precios del petróleo debido a tensiones en el Medio Oriente. Y una buena noticia que viene de afuera es el crecimiento de la economía china en el primer trimestre del año. Un crecimiento intertrimestral de 1,6% comparado con el cuarto trimestre del 2023, por encima este 1,6% del 0,9% que esperaba el mercado. Y si lo vemos en términos anuales, comparando el primer trimestre de este año con el primer trimestre del 2023, veremos un avance de 5,3%, también mayor al 5% que esperaban los analistas. La Oficina Nacional de Estadística de China ha asegurado que los datos muestran que la economía china tuvo un buen inicio del año, prolongando su buena inercia de repunte y que las políticas siguieron surtiendo efecto, la producción y la demanda se mantuvieron estables y experimentaron aumentos. ¿Por qué esto es importante para el Perú? Porque China es uno de nuestros principales socios comerciales y por lo tanto de la salud de la economía china depende en gran medida la demanda de los principales productos que exporta el Perú, como por ejemplo el cobre. Y entrando al tema del día, ayer la Comisión de Trabajo del Congreso, que parece no querer quedarse detrás de la Comisión de Economía del Parlamento con la aprobación del retiro de los fondos de las AFPs, ha aprobado un dictamen que propone ampliar hasta el 31 de diciembre de este año la libre disposición de la CTS, de la compensación por tiempo de servicios. Recordemos que la compensación por tiempo de servicios es un mecanismo que funciona en el mercado laboral peruano como una especie de seguro de desempleo. El empleador debe hacer un depósito en una cuenta del sistema financiero en la que el trabajador tiene su cuenta de STS, de compensación por tiempo de servicios, y este depósito debe ir acumulándose año a año, se deposita cada 6 meses, para cuando el trabajador eventualmente renuncie o sea despedido de ese puesto de trabajo, pueda acceder a esta compensación por tiempo de servicios y tener alguna fuente de ingresos mientras logra volverse a colocar en el mercado laboral. Los congresos, y no solo este, sino ya durante por lo menos la última década, no les gusta mucho este tipo de mecanismos y más bien han optado por permitir los retiros de la CTS, yendo en contra de este objetivo. El ACTS no debería ser un ingreso adicional de los trabajadores mientras tienen un puesto de trabajo, sino más bien deben convertirse en esta fuente de ingresos cuando uno pierde su trabajo. La libre disposición de la ACTS, que se inició durante la pandemia, cerró el 31 de diciembre del año pasado. Y ahora el Congreso está planteando volver a abrir la puerta para el retiro de estos recursos hasta fines de este año, sin aprovechar el momento relativamente mejor de la economía, frente al menos a los niveles de la pandemia, para volver a reconstruir este ahorro y permitir que los trabajadores vuelvan a tener algún tipo de protección frente al desempleo. ¿Qué va a pasar con este proyecto de ley? Pues va a tener que ser debatido y aprobado también por la Comisión de Economía del Congreso. El presidente de este grupo de trabajo, César Revilla, ha dicho que lo van a ver en su sesión de hoy y luego tendrá que pasar al pleno. Si es que se le da prioridad como el retiro de los fondos de las AFPs, podríamos seguramente ver una aprobación en el pleno bastante cercana en el tiempo, debido a que, como recuerda Revilla, 9 bancadas han presentado algún tipo de proyecto relacionado con el retiro de las CTS y, por lo tanto, y lo cito textualmente, no debe haber problemas para la aprobación de este dictamen. Respecto al séptimo retiro de los fondos de pensiones, de 4 UITs, de los fondos de las AFPs, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, ha señalado a RPP que el Ejecutivo va a revisar esta norma y decidir si la promulga o la observa. Sin embargo, lo que ha indicado textualmente es: no podemos destruir los sistemas que permiten a los peruanos tener pensiones cuando sean viejitos. Concretamente, a la norma que el Congreso ha aprobado y cuya autógrafa ya está en el Ejecutivo, vamos a mirar cuáles son los fundamentos. Hay una exposición de motivos, un dictamen de comisión. Vamos a ver qué cosa existe entre los fundamentos que ha convencido a la mayoría de los parlamentarios a aprobar esta ley. Ha observado, sin embargo, que tanto el retiro de los fondos de las AFPs como un eventual retiro de las ETS, al final a quienes terminan beneficiando son solo a los trabajadores formales, que solo representan el 28% del mercado laboral. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.